Las 2 de la mañana, 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Estados Unidos suma ya 6 bajas en esta guerra. Donald Trump va a enviar más tropas a Oriente Medio y anuncia que la operación militar durará todo el tiempo que sea necesario. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, advierte: los golpes más duros aún están por venir.
Honestamente, no voy a revelar los detalles de nuestros esfuerzos tácticos, pero los golpes más duros aún están por venir del ejército estadounidense. La siguiente fase será aún más dura. Y justo ahora, cuando alguien gritaba «¿cuánto tiempo durará?», no sé cuánto tiempo tomará. Tenemos objetivos, haremos esto el tiempo que sea necesario. Y lo lograremos. El mundo será un lugar más seguro cuando terminemos esta operación.
Como ves, Trump y los suyos se muestran convencidos de que van a ganar. Sobre el terreno, la televisión estatal iraní y otras zonas de Teherán son blanco de nuevos bombardeos. Israel, además, vuelve a atacar Beirut. Por su parte, Irán anuncia una nueva oleada de ataques contra bases estadounidenses en la región y contra Israel. Ataques que, por cierto, ya se están produciendo a esta hora en Riad, Arabia Saudí y en Irak. Con Ángel Expósito en la linterna, el embajador iraní en España, Riza Sabib, ha defendido los ataques de su país a los países aliados de Estados Unidos e Israel.
El territorio o el suelo de esos países jamás ha sido objetivo nuestro. Lamentablemente no tenemos más remedio que atacar lo que son las bases del enemigo en el territorio de esos países. Porque se están utilizando esas bases en la agresión contra nuestro país.
Pues ese era el mensaje que lanzaba el embajador en la linterna con Ángel Expósito. Mientras tanto, Estados Unidos pide a sus ciudadanos que abandonen 14 países de Oriente Medio por graves riesgos. Entramos ya en el cuarto día de esta escalada bélica con importantes consecuencias económicas. Irán da por cerrado el estrecho de Hormuz. Ya sabes que por ahí pasa el 20% del petróleo mundial, clave, por ejemplo, para China. Ebrahim Yavari es un general iraní.
Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Hormuz. No permitiremos que ni una sola gota de petróleo salga de la región.
El petróleo y el gas se disparan ante los ataques de Teherán a la industria petrolera del Golfo, a lo que hay que sumar la situación actual del estrecho, de ese estrecho de Hormuz. Y con todo el mundo mirando a Oriente Medio, nos preguntamos qué papel jugamos nosotros, qué papel juega España en este nuevo viejo conflicto, eterno conflicto. España rechaza prestar apoyo militar al ataque a Irán y se desmarca de Francia, que por cierto hoy ha anunciado el rearme, su rearme nuclear. También se desmarca de Alemania y del Reino Unido. Además, Estados Unidos se ha visto obligado a retirar sus aviones cisterna de Morón, de las bases de Morón y de Rota, al no obtener permiso para usarlas en las operaciones de furia, de esta furia épica. Una cuestión que no ha sentado nada bien en la Casa Blanca, precisamente. Vamos hasta ahí, David Alandete.
En Estados Unidos ha estallado el malestar con España por esta decisión de Pedro Sánchez de negar el uso de Rota y Morón para la logística de la campaña contra Irán. La Casa Blanca depende de esa red de bases y el Pentágono ha tenido que reubicar aviones cisterna y ajustar corredores con salida de aeronaves desde el sur de España hacia otros puntos de Europa. Defensa lo presenta como reposicionamiento operativo, pero una fuente implicada lo resume así: España nos ha creado un problema añadido. Desde Madrid, el gobierno de Sánchez sostiene que cualquier uso debe ajustarse al convenio bilateral y a la Carta de la ONU. Álvarez ha dicho que España quiere democracia y derechos para los iraníes, pero que no permitirá operaciones fuera de ese marco. Sin embargo, en Washington, Lindsey Graham, que es un aliado muy estrecho de Trump, lo ha convertido en un juicio de lealtad y ha dicho literalmente que este gobierno es una aberración. En paralelo, Turquía también ha negado el uso de sus bases para la operación, lo que aumenta la presión sobre la logística aliada en pleno desarrollo de la guerra.
Gracias, David. Y aquí en la cadena COPE, la embajadora de Israel en funciones en España, Dana Erlich, también ha criticado la postura del gobierno español.
No vi manifestaciones aquí en las calles, ni de Madrid ni en Barcelona, apoyando a las iraníes, las mujeres o toda la población. No escuché nada cuando están ejecutando menores de edad. Aquí en España se ve que el enfoque de condenas es solamente Israel, y si es de verdad sobre derechos humanos, ¿por qué no se oye ese llamado contra el régimen iraní?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Por lo demás, aquí en España, hoy muchas miradas se van a dirigir a Extremadura, donde comienza el debate de investidura de María Guardiola. La candidata del Partido Popular llega al Pleno sin tener el apoyo de Vox para seguir en la presidencia de la Junta. Lo ha confirmado esta última noche Santiago Abascal, que no obstante asegura que su mano sigue tendida. Y en los deportes, el Real Madrid pierde 0-1 contra el Getafe y se aleja del Barça en la Liga. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenas noches, ponedores. Gracias por estar escuchando la radio de madrugada, la radio auténtica, la radio real, la radio que está hecha desde el corazón. Aquí no hay artificios, aquí no nos inventamos nada, aquí somos como nos mostramos, como nos dejas escuchar. Somos naturales, no vamos de nada. Lo que queremos es alejarnos de la política, queremos acompañarte con historias, historias humanas, historias reales que son las que muchas veces, a pesar de la situación por las que cada uno de nosotros pasamos en nuestra vida, nos van demostrando que la vida tiene sentido y la vida merece la pena, oye, pues lucharla, trabajarla, alimentarla, cultivarla y la verdad que nos salen bien las cosas en definitiva, y eso es lo más importante. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la gente que está pasando por algún mal momento, ¿eh? La salud muchas veces nos juega una mala pasada y hay gente que escucha la radio ahora de madrugada y me dice, oye, Pulpo, es que me han dado un susto en salud y estoy recuperándome y hay un diagnóstico y hay una lucha, ¿no? Pues venga, vamos a por ello, que aquí tienes todo el calor y todo el ánimo de los ponedores de calles, que somos muchos y no somos cobardes. Vamos a poner una calle positiva. Esta es muy importante, sobre todo porque habla de una lengua que quizás tú a lo mejor entiendas.
Hola, soy Diego Moreno y esta es una boa hora para escuchar la radio. Te digo, a mí yo la hora para escuchar la radio.
Bueno, fácil no. Es el saludo que nos deja Diego Moreno, concejal de Cultura de San Martín de Trevejo. En vez de en castellano nos ha mandado a Fala. Y bueno, pues a nosotros nos ha encantado. ¿Qué quieres que te diga? Se trata de una lengua romance que pertenece al galaico portugués y que habla un poco más de 4.000 personas en tres municipios del Valle de Jálama, en Extremadura. Bueno, pues San Martín de Trevejo, Eljas y también Valverde del Fresno son localidades que están muy pegadas a la frontera portuguesa, que comparten un paisaje impresionante y una raíz lingüística que fue declarada hace poco bien de interés cultural. Claro, aquí lo más curioso es que cada vez que uno de ellos habla una variante diferente, pues como nos explica Diego en San Martín de Trevejo, pues se habla el mañegu, ¿no? Que en Eljas, por ejemplo, se habla el lagarteiru y en Valverde de Fresno se habla el barbedriu.
Yo diría que sí, que se distinguen bastante bien las tres variedades dialectales. A los nativos nos resulta súper evidente, claro. Desde fuera, bueno, pues el mañego tiene rasgos un poco más leonesizantes, tiene mucha influencia del leonés, porque el extremeño, el alto extremeño es leonés. La variedad de Eljas, el lagarteiro, es bastante cantarina. No es que sea exactamente ese cantarín del gallego, pero tiene un acento bastante peculiar. Y la variante de Valverde tiene un poco más de rasgo portugués.
Mira, el afala, que es como se llama este idioma del que hoy te estoy hablando en Poniendo a las Calles, el afala tiene su origen en la Reconquista durante el siglo XIII, cuando el Reino de León permitió a los colonos de la meseta asturleonesa repoblar aquella zona del Valle de Jálama, en el extremo noroeste de la provincia de Cáceres. Mira, este precioso emplazamiento, porque es una locura el sitio, es una maravilla, está colindando con Portugal, por lo que, claro, la influencia del país luso en esta lengua está muy presente. Bueno, pues para estos municipios, conservar y dar vida a una lengua como esta es esencial. Afala, forma parte de sus raíces, de su cultura, y por eso actualmente los tres ayuntamientos trabajan en una norma escrita estándar que permita declarar, bueno, pues esta lengua lengua oficial.
Desde nuestros ayuntamientos, ahora mismo precisamente estamos en un proceso junto con la Universidad de Extremadura y expertos de varias universidades, que hay un detalle, y es que hasta hace poquito no ha habido una norma escrita estándar, digamos, y se está trabajando en ello con esta dirección, este apoyo de los ayuntamientos y con un comité de expertos universitarios, precisamente para establecer una normativa ortográfica y asentar un poco, ¿no?, la evolución de la lengua en este momento.
Mira, uno de esos expertos universitarios del que hablan es Miroslav Baleš. Es profesor checo de la Universidad de Liberec. Hace 14 años decidió sumarse a este curioso proyecto, y esto es una iniciativa que casualmente le llevó a conocer a su media naranja.
Ella trabajó por entonces de directora en un colegio en San Martín. Naturalmente, a mí me interesaba la presencia de la lengua en las escuelas, así que en mi primera visita también visité a los colegios, le hice entrevista y quedamos, y ya quedamos en contacto.
Miroslav tuvo conocimiento del AFALA gracias al trabajo de una de sus alumnas sobre lenguas minoritarias, y resulta que en diciembre del año 2012, pocos meses después de oír aquella exposición y gracias a los fondos de la propia universidad, pues hizo la maleta y se plantó en aquella tierra.
Me pareció interesante la situación y sobre todo la gente, que es muy amable. Yo digo que es un paraíso lingüístico, que la gente es muy colaborativa, que cuando necesito alguna entrevista, que cuando necesito alguna consulta, siempre se ofrece a alguien. Y eso no es completamente común con otras lenguas.
Miroslav, ya instalado en esta región, pues decidió recoger un diccionario, en un diccionario pues las tres variantes del AFALA. Tras varios cursos en un centro lingüístico de Portugal especializado en lenguas minoritarias y sobre todo gracias a la financiación del gobierno checo, en 2021 vio la luz el diccionario de AFALA, que es un volumen que contiene ni más ni menos que 337.000 palabras.
Me enfrentaba con cuestiones bastante fundamentales, que como plasmar la situación complicada de las tres variedades en un libro, siempre marca la variedad en la que se usa tal palabra. O sea, que cada palabra tiene marca en qué variedad o variedades se usa. De los diccionarios hechos hasta el momento en la FALA es completamente distinto.
¿Cuántas cosas desconocemos de nuestra propia cultura, eh? Bueno, hoy hablar del AFALA nos recuerda la riqueza y la belleza lingüística de nuestro país. Solo la conocen 4.000 personas en toda España, pero cuenta con un diccionario. Ahora, que es de bien de interés cultural, esperemos que sepamos conservarla para que nunca se pierda. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo, por aquí te quedas con nosotros mientras seguimos poniendo las calles a este día. ¿Cómo estás, ponedor? Muy buenas noches, espero que estés bien. De este modo arrancábamos esta hora del martes 3 de marzo del año 2026, son las 2:13 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y una madrugada más, pues vamos a acompañarte, vamos a estar contigo toda la noche, porque a las 6 de la mañana es cuando los compañeros de Herrera en COPE pues toman los mandos y ya prácticamente pues está haciendo de día. Hoy además tenemos muchas novedades, muchas cosas que contarte, como siempre, pero la principal novedad de todas es que tenemos compañera nueva. La semana pasada Irina Romero se despedía de nosotros porque está en otro programa de la cadena haciendo sus prácticas, y hoy las arranca con nosotros esta semana Cristina Carazo. ¿Qué tal, Cristina? Buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Muy contenta de estar aquí, la verdad.
Sí, ¿estás contenta?
Sí, muy contenta.
La verdad es que sí, no lo dice por decir, ha venido feliz y ya está contenta. Dice que los madrugones no le preocupan.
No, la
bueno,
verdad.
Al menos de momento.
De momento lo llevo bastante bien. Llevo dos días.
El jueves,
pero bueno,
hablamos. El jueves hablamos, Cristina. Bueno, tu labor, entre otras cosas, es contarnos qué hacemos hoy hasta las 3 de la mañana.
Pues mira, en primer lugar vamos a hablar de educación porque al fin y al cabo pues es la base de nuestra vida, ¿no? Alejandro Villena es psicólogo, experto en educación afectivo-sexual y digital, y le hemos invitado a poner las calles con nosotros porque es un referente en un tema que nos preocupa mucho, el consumo de pornografía por parte de menores. Además, vamos a conocer un caso complicado de un juzgado de Canarias en el que se relaciona la inteligencia artificial con unos fantasmas.
Alucinante. Tenemos también que conocer la información del tiempo. ¿Cómo viene?
Pues mira, la nueva borrasca Regina dejará lluvias en buena parte del país. Precipitaciones que serán más intensas y persistentes en el entorno del Estrecho y en el oeste andaluz. Y también lloverá en la Comunidad Valenciana y Murcia, con acumulados pues más abundantes en el norte del Cabo de la Nao. Además, en Canarias habrá nubosidad y lluvias con nieve en cumbres a partir de los 1.700 metros. Y importante, porque habrá presencia de calima en gran parte de la península y Baleares, por lo que la lluvia pues podría venir acompañada un poco de barro.
Yo ayer la del coche.
Ya, pues se te va a ensuciar.
Claro, es que yo, es matemático. Yo, si queréis que llueva, avisadme, porque llevo el coche a lavar y entonces ya, pues no hay problema.
Bueno, pues te informaré.
Cuando haya sequía, yo voy a llevar el coche a lavar todos los días.
Bueno, y además también hay que pues prestarle atención al viento, porque habrá rachas muy fuertes en Canarias y en el Estrecho. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en Canarias, en el Cantábrico, y subirán en el Mediterráneo y en el oeste. 24 grados en Murcia y Valencia, 23 en Alicante y 22 en Sevilla. Eso sí, las mínimas subirán en general, aunque bajan en el noroeste. 2 grados en León, 1 grado en Burgos y 3 en Ávila.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos a escuchar a los ponedores que tienen ya su diploma, porque llamaron al 950-6006.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues mira, encantado de hablar contigo, porque soy un ponedor de los pies a la cabeza.
Qué bien, te digo lo mismo, Pepe, encantadísimo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierta? ¿Por qué no estás durmiendo ahora tranquilamente?
Pues eso digo yo, pero yo no tengo sueño. Y como la mejor compañía que tengo sois vosotros, pues ahora pongo.
Ah, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues mira, ahora mismo estoy a punto de salir. No soy ponedor de calles, soy ponedor de vías.
Ah, te dedicas al tema ferroviario.
Eso es.
Ah, buenos días, Pulpo.
Hola, ¿cómo estás, Manuel? ¿Por dónde andas?
Bueno, estoy bien. Estoy ahora mismo en Córdoba.
¿Estás en
por Córdoba?
Sé de una anécdota que vino una señora, pues se nos paró un niño en la puerta del hospital, en fin, lo recuperamos y vino la mujer al cabo del tiempo, cuando el niño estaba ya grande, a darnos las gracias porque nos estaba buscando.
Muy buenos días.
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones. Mira, a las 11:30 de la noche he empezado y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera,
claro,
el grupo de electrógenos y todo el tema, para que podamos hablar.
24 horas de servicio. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito, queremos que lo marques, que entres en directo y si nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles, te llevas el diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:17, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando contigo, ponedor, en nuestro Facebook y también en el WhatsApp 662-942-605 sobre ropa usada. ¿La utilizas? ¿La has comprado alguna vez? ¿Qué haces con la ropa cuando ya no la necesitas? ¿La donas? ¿La das a un familiar? ¿La vendes? Cuéntanoslo y te leemos y escuchamos.
Tirúa. Marques las horas, porque me voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezco otra vez. No más nos quede esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. No marques las horas, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Y yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Tirúa, 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 tirúa.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles como una noche más. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y gracias por estar con nosotros. Estamos intentando entretenerte, pero también, oye, aportando cosas muy positivas que pueden ser muy, pero que muy útiles. Y creo sinceramente que nuestro siguiente invitado y nuestro siguiente tema va precisamente por esa línea, ¿no? Lo digo más que nada porque andamos todo el día hablando de la influencia negativa de los móviles en los niños y también en los adolescentes. Bueno, pues hoy aquí vamos a ofrecerte a ti, ponedor, una herramienta que está relacionada con este tema. Me acompaña en este estudio Alejandro Villena. Él es experto, pues fíjate, en educación afectivo-sexual digital. Total nada. Es el autor, además, de un cómic que está dirigido a niños con el fin de enseñarles el uso correcto de Internet. Se titula El tiburón de Internet. Y es un libro apasionado, apasionante para abuelos y para que los papás sepamos cómo navegan nuestros hijos cuando están a solas en Internet. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches.
Hola, Pulpo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Hombre, claro. ¿Por qué eres tan crack, tío?
No lo sé, eso lo deberán medir los de fuera, pero yo estoy contento con dedicarme a esto que ayuda a la infancia, por lo menos.
Sí, porque ahí te das cuenta que muchas veces los padres, cuando yo digo padres, me estoy refiriendo a papá y a mamá, lógicamente no excluyo a la mamá. Los padres muchas veces estamos perdidos de cómo manejar los primeros momentos de nuestros hijos con Internet. Nos da miedo, sinceramente.
Bueno, es normal, tampoco nadie nos ha educado para hacerlo y no tenemos un modelo de referencia, y justo por eso, al final, como Internet no viene con un manual de instrucciones, pues teníamos que crear algunos recursos y ponerlo fácil a las familias, ¿no? Que mucho trabajo tienen ya por delante.
Ya, ya, ya. A mí lo que me gusta de todo esto es que, claro, te pones aquí al frente de un micrófono de la cadena COPE, un micrófono azul, que nos están escuchando más de 400.000 personas en este momento, y te das cuenta que, joder, claro, tú tienes la base de que eres psicólogo, que encima eres sexólogo clínico, además, y tienes mucha experiencia en este tema. Así que, si te parece, vamos a hablar sobre todo de esa franja de niños a los que les puede afectar la tecnología de manera tóxica. Y esto me preocupa muchísimo. Tú, por ejemplo, ¿tienes el dato de a qué edades comienzan los chavales, los niños, a entrar en Internet?
Bueno, sabemos que el primer teléfono móvil se da ya a los 10 años, ¿no? Como estabas diciendo tú, pues es un regalo muy habitual, tanto en Navidades como por cumpleaños, como en la comunión, como en otros tipos de eventos, ¿no? Pero el acceso a Internet está muy temprano. Si tenemos hasta trípodes para colgar en los carritos de bebés que se venden en diferentes tiendas online, ¿no? Entonces, bueno, desde que nacen les damos como chupete digital las pantallas, y esto es un problema porque las asociaciones de pediatría nos están indicando toda la problemática que tienen en neurodesarrollo y en su, bueno, pues desarrollo personal, psicológico, social, incluso físico, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Pero claro, este libro que tengo aquí en la mano, claro, aquí esto pone que va dirigido a niños de 8 a 12 años. Yo no sé si la idea es prevenir antes de que se les abra, digamos, esa ventana que les cautiva.
Completamente. El cómic lo que pretende es ser una especie de clases de natación antes de tirar a tu hijo a nadar ahí en el mar de la Costa del Sol, ¿no? O sea, que tenga pues herramientas, que sepa pues que hay un salvavidas, que hay unos manguitos, quién es el socorrista de la playa, un silbato para pedir ayuda. Esa es un poco la idea con esa metáfora, para que antes de que naveguen en Internet, pues ya sepan que eso es peligroso, porque siempre hemos educado a nuestros hijos para que vean los problemas o a los malos, entre comillas, fuera de las casas. Pero ahora tenemos muchos malos que están dentro de las casas, que están dentro del teléfono móvil, y tienen que ser capaces de identificarlos, ¿no?
Es que muchas veces no nos damos cuenta que el regalo que le hacemos a nuestros hijos se puede convertir en nuestro enemigo.
Completamente. Al final, nosotros creemos que estamos usando el móvil, pero en realidad es el móvil el que está usando a nuestros adolescentes. De hecho, para las tecnológicas, nuestros adolescentes o preadolescentes son clientes, no son pues unos seres que están en pleno desarrollo y que hay que cuidarles y protegerles porque son vulnerables, sino que son pues
digamos que personas que están ahí para poder captarles y para poder mantenerles y robarles su tiempo y su atención desde edades muy tempranas. Cuanto más tiempo pasen dentro de internet, más dinero van a ganar las tecnológicas, ¿no? Entonces, sí, tenemos que advertirles de que esto pues puede ser un problema y que sepan que internet es un sitio donde hay cosas estupendas y maravillosas, pero también hay muchos tiburones, ¿no?
O sea, que podríamos decir que todo empieza, digamos, por una correcta formación y preparación. Desde casa me refiero, y también desde los centros educativos, me imagino, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, yo creo que sí. Es verdad que pues nos ha impuesto mucho esa alfabetización digital, y formar en cuestiones digitales o en herramientas digitales es algo estupendo y maravilloso que se puede hacer de forma progresiva. El problema es que al final lo que están utilizando son redes sociales que lo que hacen es pues generar un patrón adictivo, afectar a la capacidad de concentración, de memoria. Tenemos los índices de cociente intelectual más bajos de todos los tiempos, y esto se debe a que ya no somos capaces de prestar atención de forma sostenida, o que nuestra capacidad para comprender un texto largo o elaborarlo se está disminuyendo. Entonces, desde el ámbito educativo tenemos que pues promover todo lo que tiene que ver otra vez con el papel, con el contacto social, con el contacto humano, con la colaboración entre iguales, y no tanto con las pantallas, aunque se puede ir haciendo un equilibrio. Y desde la familia tenemos que hacer esta educación digital. Por supuesto, retrasar lo máximo posible la llegada del primer teléfono móvil, porque sabemos que de los 0 a los 6 años las pantallas pueden ser muy, muy negativas, ¿no? Sí, y así sí, lo dice la Asociación Española de Pediatría, que 0 pantallas mínimo hasta los 6 años.
Es verdad. Alejandro, fíjate que te tengo aquí cerca en el estudio, pero sería incapaz de decir los años que tienes. No sé, ¿en qué franja de edad te mueves tú, macho?
Adivínalo, Pulpo.
¿26?
No, 33, ya van pesando, ¿eh? Poco a poco. Bueno, pero ya pasó la crisis de los 30, Pulpo.
Quizás por el frío que has pasado al venir a este estudio y cómo es hacer la radio de madrugada. Lo que pasa es que este libro, joder, ahí también has jugado un poco con la psicología del miedo que da a los niños el tiburón, ¿no? Los tiburones a los niños le dan mucho miedo, claro. Si titulas tu obra El tiburón de Internet, ya nos estás diciendo muchas cosas, ¿eh?
Bueno, yo quería dejar claro que hay cosas que son peligrosas, y al final yo creo que la narrativa, el imaginario que todos tenemos de los tiburones, sobre todo cuando eres pequeño, pues es muy claro y está muy bien identificado. Al final lo que queremos es que a través de la metáfora entiendan, comprendan y desarrollen un pensamiento crítico. Y bueno, pues hemos puesto diferentes tiburones. Uno de ellos es la pornografía, que es uno de los temas que más nos preocupa, pero también el grooming o el sexting o ladrones de tiempo como las redes sociales que te pueden interferir en tu vida, o la desinformación, ¿no? Porque al final una mentira en internet se difunde 6 veces más rápido que una verdad. Entonces, ahora con la inteligencia artificial necesitan tener herramientas para saber qué es verdadero y qué no.
No, es fundamental. En este libro que es maravilloso y que yo recomiendo a la audiencia que tenga pues un poco de miedo a que los nietos o que los hijos se vayan adentrando en el mundo de internet, pues es una guía fabulosa que se lee muy bien, que aprendes un montón, sobre todo de por dónde pueden ir los tiros de cara a cómo se enfrentan nuestros propios hijos o nietos a utilizar y a vivir y a convivir con un teléfono móvil y sobre todo con el contacto con internet, que ahí esto es muy importante. Pero en este libro, aquí Alejandro, aparece el plan para. ¿Exactamente qué es lo que es? Cuéntamelo a mí y a todos los ponedores, por favor.
Bueno, era una manera sencilla de darle una herramienta para que pueda pedir ayuda cuando se encuentre con un tiburón en internet. Nosotros le hemos llamado el salvavidas para, aprovechando la metáfora del océano digital, y consiste en simplemente 4 letras, ¿no? Muy sencillo, que es cuando te encuentres algo desagradable en internet, o una imagen que sientas que te haga daño, o cuando pulses un hipervínculo donde te has ido a donde no deberías, acuérdate de estas 4 letras. La P para la conducta y detén para de navegar de inmediato. La A pide ayuda a un adulto de confianza, que puede ser papá, mamá, o alguna persona de referencia que haya en casa o en la escuela. La R respira, porque al final sienten emociones muy desagradables también. Y ya la última A pues te da permiso para seguir adelante, ¿no? Entonces son 4 letras que cuando damos talleres en los coles, en primaria, pues también le enseñamos a que las repitan y a que tengan recursos. Al final de esto va la educación digital. Tampoco es solo prohibir o hacer un mensaje negativo sobre la tecnología, sino darles herramientas para que sepan nadar en ese océano digital, ¿no?
O sea, es un acrónimo muy útil, ¿eh?
Pues sí, esperamos que sí. La verdad es que nos están llegando muchos mensajes de familias que lo están usando con sus hijos y la experiencia está siendo muy buena, así que creo que va a aportar mucho, y que no había nada publicado hasta ahora que diera estos recursos para que lo pudieran leer de forma autónoma, ¿no? Desde los 8 años.
¿Te importa si lo subrayo aquí en tu libro?
Nada, todo tuyo.
Vale, para, ayuda, respira y avanza. Interesante. Fíjate, el protagonista de este libro es Alex, tiene 10 años, está comenzando su aventura a zambullirse en el agua y sobre todo con la intención de bucear. A los niños les encanta bucear, Alejandro. Yo creo que también es una manera muy gráfica de plantear el momento en que un niño se conecta a Internet. Está todo como muy bien hilado. Lo has estudiado muy bien, Alex.
Sí, además he de decir que el trabajo de Paula Marco, la ilustradora, ha sido maravilloso. Y yo pues he hecho el trabajo de la metáfora, porque creo que es una metáfora sencilla. Todo el mundo conoce el mar. El mar pues también es un gran desconocido, ¿no? Sabemos que las profundidades del océano pues no se conoce la gran mayoría, como la deep web o la web oscura, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? A veces tú solo ves la superficie del mar y parece muy chulo, un lugar muy bonito y muy acogedor donde disfrutar, y es cierto, en la playa se está muy a gusto, pero oye, conforme hay corrientes peligrosas, hay una parte del cómic donde salen unas boyas que señalizan también la zona peligrosa, y creo que esto pues lo entendemos todos cuando vamos a la playa y vemos esa boya amarilla o roja que nos dice, oye, ojo, cuidado, que te estás alejando mucho de la orilla. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Que entiendan que hay lugares donde pues ya se están alejando de su figura de referencia y se están alejando de ese espacio de seguridad, ¿no?
Aquí ya empiezan a llegarme mensajes de María del Mar. Me escribe ahora mismo desde Fuengirola. Me manda un mensaje a mi Instagram personal, elpulpo-oficial, donde la gente me cuenta un montón de cosas. Me dice, Pulpo, mi primer problema surge con el acceso sin control a los teléfonos de mis hijos, por ejemplo. Yo creo que eso es un problema de muchas familias, Alejandro, que surge con ese acceso sin control de los padres. Claro, me pregunta esta oyente que cómo debe abordarse ese momento y cómo debe ser el acompañamiento posterior, porque muchas veces si me acerco con el teléfono a mi hijo o a mi hija, se enfadan.
Sí, bueno, están en una edad delicada y a veces pues no tienen todavía la confianza, ¿no? No se encuentran seguros en el espacio de la familia, pero yo creo que si construimos esto desde edades muy tempranas, donde hay canales de comunicación, pues digamos que directos, donde pueden levantar la mano si tienen un problema, pues yo creo que sí que lo van a conseguir. Es verdad que siempre se recomienda poner un control parental y utilizar herramientas que puedan también, digamos que limitar algunas de las actividades que hay en Internet, ¿no? El poner solo un control parental puede disminuir hasta el 60% de los accesos accidentales a la pornografía, lo cual es algo bastante positivo. Ya tenemos algunos países de referencia como Australia que están prohibiendo el acceso a las redes sociales. En realidad el móvil no es tan malo en sí mismo, muchas veces el problema son algunas de las aplicaciones que hay en el teléfono móvil, que están hechas para la adicción, donde hay contenido violento, sexualmente explícito. Entonces yo creo que acompañando, dando una educación digital y por supuesto también a veces controlando lo que pasa y supervisando, ¿no?
Claro. Fíjate, lo decías antes, Alejandro, y yo creo que tienes toda la razón del mundo, ¿no? Que igual no es bueno prohibir, ¿no? Porque lo tecnológico, digamos que se va a tener que aplicar a todos los ámbitos profesionales de la vida. Esto les va a tocar convivir a nuestros hijos, a nuestros nietos, durante toda su vida con ellos. Es que esto es el puñetero móvil, es muy complicado.
Sí, lo que pasa es que yo creo que nos han vendido un poco la moto, Pulpo, porque nos dijeron hay que alfabetizar digitalmente y eso se ha convertido en ver TikTok y ver a personas viajando por las Maldivas o pasar tiempo en reel de Instagram infinitos, ¿no? ¿Sabes cuántos metros hacemos al día en la pantalla? Todos los días con el dedo, en el scroll infinito.
Sí, 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 es tremendo.
338 metros, Pulpo, sí, todos los días. Subimos un Empire State con el dedo. Todos los días.
Es una locura.
Entonces, bueno, yo creo que claro que podemos educar en la tecnología. Imagínate enseñarle a sacarse la clave PIN del ayuntamiento para hacer trámites, hacer la declaración de la renta, hacer una campaña de marketing en Canva, a programar una macro de Excel. Eso es maravilloso, claro que tenemos que acompañar ahí. Pero eso no significa darle acceso ilimitado a redes sociales, a Internet o a pornografía, ¿no?
Qué interesante lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Estamos disfrutando con lo que Alejandro Villena, experto en educación afectivo-sexual y digital, nos está contando y nos está iluminando las calles que estamos ahora mismo terminando de poner en la cadena COPE. Aquí hay algo que me llama también la atención, porque claro, cuando entran los chavales en ese mundo que no tiene límites y que les lía y que les engulle sin control, claro, lo hacen también, Alejandro, porque se les muestra muy atractivo, todo es un marco incomparable, es maravilloso. Ahí realmente, ¿cómo les tenemos que enseñar a reconocer que algo sugerente y chulo es también peligroso? Porque se está tan a gusto ahí.
Claro, al final esto es como un sonajero digital, tiene movimiento, tiene luz, tiene sonido, o sea, no podemos pretender darle un teléfono móvil y que mi hijo no lo use, por eso yo creo que lo mejor es poder retrasar primero el acceso, ¿no? En el cómic pues también hablamos de esas imágenes buenas o imágenes malas, que es una forma de acompañar pues esta idea, y eso es lo que hacemos generalmente en los talleres, pues una imagen buena es aquella que me ayuda a aprender, que me hace sentir bien y que la enseñaría a todo el mundo, pero una imagen negativa me puede llamar la atención, pero me genera emociones desagradables, me genera vergüenza, ansiedad o miedo. Entonces intentamos también que tengan un pequeño detector de humos en su barriga, le suelo decir yo, en la tripita cuando doy talleres con preadolescentes, claro, para que sepan, oye, hay cosas que tú vas a ver o que te van a entrar por los ojos que no siempre son buenas, como la luz. Hay una luz que es muy buena, muy cálida, como la del atardecer, pero hay algunas luces como la de los láseres que te pueden cegar, ¿no? Entonces, bueno, con estas metáforas más naif o inocentes, pues intentamos que les quede ese mensaje claro, ¿no?
Oye, Alejandro, ¿hasta qué edades se pueden utilizar este tipo de recursos como el cómic? Porque esto no es infinito.
Bueno, yo creo que el cómic está diseñado a los 8 y a los 12 años porque es un buen momento para que lo tengan antes de navegar en internet, y sobre todo la manera en la que está enfocado pues es de una forma como muy inocente, muy a través del juego. Y también hay una parte de recomendaciones para padres, que eso es muy interesante, que el cómic al final tiene una parte para que los padres puedan utilizar de manera más profunda el cómic con sus hijos, ¿no? Entonces, hasta los 12 años, depende también de mi hijo, de mi hija, de la madurez que tenga, pues podemos utilizarlo. Luego pues ya empieza pues una conversación un poquito más profunda, aprovechar pues una canción que suena en la radio, una noticia que sale en la televisión, y poco a poco vamos incorporando estos temas de forma natural y cotidiana. Tampoco hay que ser pues un gran experto, tener un máster en sexología, simplemente un poquito de sentido común, que hoy día es el menos común de los sentidos, ¿no?
¿Estás disfrutando cuando divulgas y cuando estás ayudando a tanta gente?
Pues me siento muy contento, y la verdad es que me siento muy afortunado y también muy agradecido. O sea, poder dedicarme a algo que me da de comer, pero que a la vez ayuda a las personas, protege a la infancia, que para mí es algo fundamental y que tiene un impacto real y social, para mí es un regalo, así que me siento profundamente agradecido por poder hacerlo.
Claro. Es que me encanta cómo lo cuentas y cómo lo expresas, cómo lo escribes y cómo lo defiendes, Alejandro. Me gusta mucho. Y nos tenemos que dar cuenta de, claro, que todo esto es un trabajo, digo yo, que debe comenzar mucho antes de que puedan acceder los chavales a los móviles, a las tabletas y a los ordenadores. Claro, yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuándo podemos comenzar a lanzar mensajes? Y sobre todo, ¿cómo debe evolucionar a lo largo de las distintas etapas? Porque claro, no están estáticos, van avanzando, tienen amigos, y claro, de estas cosas se hablan. Los chavales en el parque, cuando salen por ahí fuera, hablan de estas cosas y todos quieren avanzar.
Sin duda, y por eso es mejor llegar un año antes que un día tarde, porque si no eres tú que le educa, le va a educar qué internet o los amigos de su cole, ¿no? Entonces, yo creo que se puede hacer de forma muy progresiva desde que son muy peques. O sea, hablar de educación afectivo-sexual no significa despertar ningún tipo de curiosidad insana, ¿no? Sino que es hablar pues de la intimidad, de las emociones, del cariño, de la ternura, de la sensibilidad, de la protección del cuerpo, de decir que no cuando sientes algo de forma incómoda, y desde edades muy pequeñas es muy importante. Por ejemplo, para la prevención del abuso sexual infantil, es muy importante que sepan nombrar las partes de su cuerpo, saber qué es una parte íntima, saber que hay algunos secretos que pueden ser malos y que no deben guardarlo porque le pueden hacer daño, saber a quién pueden pedir ayuda, que pongan límite y digan que no. Esto es fundamental para protegerle, ¿no? Con cariño, delicadeza y sentido común, ¿no?
No, desde luego. Es que esto que acabas de tocar de soslayo, pero que ahora vamos a profundizar, Alejandro, para ayudar, para advertir, para prevenir, para compartir. Es muy complicado que nuestros hijos, que nuestros nietos, pues pidan ayuda, sobre todo a ciertas edades, ¿no? Que muchas veces se consideran ya mayores y no necesitan a sus padres. Pero claro, ¿qué se les dice? ¿Cómo les podemos aconsejar sin que nos hagan la cobra y sin que nos pongan esa cara tan desagradable?
Yo a veces digo que podrían tener un buzón de preguntas anónimas en casa, y que a través de pues un pequeño papelito que metan en un buzón anónimo o a través de un Google formulario pues puedan escribir las preguntas o las dudas que tengan, ¿no? Pero yo creo que lo importante es cómo respondo yo. Si yo cuando hay un problema le respondo señalándole y de forma muy autoritaria o de forma muy prohibitiva, pues voy a alejar a mi hijo de la confianza para contarme algo. Eso no significa que yo luego le tenga que poner un límite o explicarle, claro, lo que sea, pero tengo que tener la apertura y el cariño para decir, oye, yo estoy aquí, pase lo que pase. Eso es el apego seguro y el amor incondicional. Pase lo que pase, yo estoy aquí. aquí. Luego ya vemos cómo lo manejamos, pero hay que mandar ese mensaje de estoy disponible, pase lo que pase, y estoy aquí, hagan lo que hagan, ¿no? Porque si no, entonces solo estoy midiendo el cariño que te tengo por los resultados que tienes. Y eso al final pues genera también niños muy frustrados y niños que se alejan de mí como padre o como madre.
Absolutamente. Si tienes calor con esta chaqueta que llevas puesta, te la puedes dejar, porque en este estudio tenemos bastante calor. Te lo digo por si quieres estar más a gusto, Alejandro.
Muchas gracias.
Vale.
Estoy bien, estoy bien.
Uno de los terribles efectos que tienen que los chavales accedan a los, bueno, pues a internet y a los teléfonos móviles sin control de nada, es que desgraciadamente la pornografía es que se accede de manera instantánea, no hay ningún control, no hay ningún permiso que realmente esté vigente y que sirva para algo. Yo he visto a muchos chavales muy jóvenes pues en transportes públicos, en una piscina, en una playa, viendo cosas pornográficas, pero siendo muy jóvenes, a lo mejor 12, 13 años. ¿Se debe concienciar también a los padres, Alejandro, de que su uso es más habitual de lo que imaginan? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque a lo mejor muchos padres que me están escuchando pueden decir, Pulpo, mi hijo o mi hija no ve pornografía. Bueno, o sí.
Pues estadísticamente sí, desgraciadamente. O sea, ojalá no fuera lo normal, pero es lo normal estadísticamente, ¿no? Y 1 de cada 10 lo hace antes de los 8 años y la edad media está entre los 9 y los 11 años, ¿no? Por tanto, pues tenemos niños y niñas pues que creen en el ratoncito Pérez y se están encontrando con la pornografía a edades muy tempranas. Y yo suelo decir que es too much y too soon, demasiado intenso y demasiado pronto. Al final no están preparados para digerir todo lo que les aparece ahí y es traumático. De hecho, pues recuerdo una niña de 10 años en un taller de primaria que me decía, Alejandro, ¿tienes alguna técnica psicológica para quitarme esas imágenes de la cabeza? Wow. O sea, realmente tiene un impacto muy profundo, wow. Les hace mucho daño, ¿no?
¿Qué estás diciendo? Pero yo me pregunto, una niña, no sé, a lo mejor soy un machista, es que no tengo ni idea. O sea, yo es que, no sé, ver, observar o
claro,
o
que
descubrir.
Problema, sí, ni mucho menos, es súper pertinente. Claro, el problema es que le llega por accidente. Ese es el problema, que no lo buscan deliberadamente. El 70% de esa edad lo busca por accidente o porque alguien se lo enseña o porque están navegando y les sale. Entonces, claro, por eso no choca tanto. Pero es que si tienen el teléfono móvil o un iPad con los 6 años, pues ese es el problema, ¿no?
Claro, claro, claro. Y todo esto deja secuelas terribles en la mente de los chavales, ¿eh?
Sí, de hecho, bueno, todos los estudios más recientes nos indican que hay problemas en la salud mental, en la ansiedad, en problemas externalizantes como la violencia, problemas de atención, problemas en el estado de ánimo y sobre todo unas expectativas irreales. Les construye un guión y una narrativa sobre la sexualidad que se basa en usar al otro en lugar de cuidar al otro, ¿no? Entonces, claro, le instrumentaliza y se desconectan de la empatía.
¿Cómo les podemos ayudar, Alejandro?
Bueno, yo creo que con todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Normalizando este tipo de conversaciones y ayudándoles a enseñarles lo que es una sexualidad sana, ¿no? Que va ligado al respeto, al cariño, a la sensibilidad, a la ternura. Hay una canción que dice, me piensas, luego existo. Yo creo que ahí es donde tenemos que invertir, ¿no? En ponerme en la mente del otro y en cuidar al otro. No tanto en hacer cosas. La sexualidad no tiene que ver tanto con hacer cosas, sino con sentir cosas. Y yo creo que tenemos que educar a la infancia, a la adolescencia, en esa sexualidad ligada al sentimiento, al cariño, a la sensibilidad y al respeto hacia la otra persona, ¿no? Porque así podremos evitar todas las problemáticas que nos estamos encontrando, como agresiones sexuales entre menores o todo el resto de problemáticas sexuales que vemos en etapas adolescentes, ¿no?
Alejandro, me gusta mucho la charla que estamos teniendo de una manera tranquila aquí en la tranquilidad de la madrugada de la cadena COPE entre Juanma Castaño y Carlos Herrera. Estamos poniendo las calles. Esto que estamos hablando se llegó en su momento a hablar también en el Congreso, pero perdóname, aquí no hablamos de política, pero joder, en el Congreso está el gobierno del PSOE, donde más puteros hay del mundo. ¿Cómo pueden estar defendiendo o hacen como que están haciendo tipo de cosas para, no sé, para proteger a los chavales cuando ellos son los primeros que están haciendo ese tipo de consumo?
Bueno, la verdad es que vemos que todo este tipo de actividades o de conductas están instauradas muy dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que dar ejemplo primero los adultos.
Claro, por
y
eso
que las instituciones deben construir pues discursos sólidos y firmes sobre este tema. Es verdad que se hizo un informe para el gobierno en el que yo participé con 107 medidas para proteger a los menores en internet y bueno, ojalá esto sirva como referencia pues para ofrecer algunas medidas de protección a la infancia y que tengamos un discurso claro en contra de la pornografía y, por supuesto, de la prostitución, ¿no? Uh-huh.
Para finalizar, Alejandro, no te quiero quitar más tiempo, te quedan todavía unas cuantas horas por delante. Yo creo que la mente de nuestros adolescentes y también de nuestros niños, ¿no? Es algo muy delicado, ¿no? Se moldea con cada estímulo, ¿no? cada experiencia y sobre todo cada ejemplo que les demos los padres o los familiares directos, ahí van tomando nota, ¿no? Y les deja secuela. Por eso debemos medir sobre todo nuestro comportamiento, pero es que, claro, que los hijos no traen un libro de instrucciones y vamos improvisando, y por eso te pido un consejo, Alejandro, general para ese camino de la crianza, aunque sé perfectamente que ya tenemos un libro que es maravilloso y muy recomendable, que se llama El tiburón de Internet, que firmas tú, pero seguro que nos puedes dar algún consejo más.
Sí, al final, pues estos niños son como un cuadro en blanco, ¿no? Que todos pintamos y que todos coloreamos y las familias pues dejan una impronta muy importante. A mí me gusta siempre decirle a las familias que le hagan una pregunta a sus hijos. Y es, hijo, ¿qué crees que es lo más importante en la vida para papá o para mamá? Y con esa pregunta, eso va a dar pie a una conversación muy interesante y a darte cuenta del reflejo que tú estás teniendo en tus hijos. Y es una pregunta que hace Pep Borrell muy habitualmente. Y creo que es muy interesante para reflexionar qué estoy impactando, qué estoy produciendo en mi hijo y cómo puedo cambiar si tengo que cambiar algo, ¿no?
¿Cómo disfrutas del trabajo que haces, Alejandro? Pero sobre todo disfrutas porque sabes que es muy necesario y muy válido.
Pues sí, muchas gracias y te agradezco también tu cariño y tu cercanía, y para mí la verdad es que ya te he dicho que es un lujo y me siento súper agradecido de hacer algo que considero que es bueno.
Experto en educación afectivo-sexual y digital, Alejandro Villena ha estado aquí poniendo las calles con nosotros. ¿Por qué no te vienes de vez en cuando, Alejandro, y nos vas ilustrando y vas guiando a tantas personas que muchas veces vivimos muy rápido y yo reconozco que quizás no estoy tan encima de mi hija como tendría?
Cuando quieras, ya sabéis que yo aquí me siento como en casa, así que será un placer compartir de nuevo espacio contigo.
Qué grande. Alejandro Villena, feliz madrugada, hermano. Gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Ya somos más de 49 millones y medio de habitantes, cifra récord. Este crecimiento sigue afectando de manera muy intensa a la vivienda. A más población, más necesidad de casas. La cuestión es dónde construir, dónde está el suelo.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles en esta madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Bueno, ya sabes que durante todo el día la cadena COPE está contando cosas interesantísimas. Ahora hemos parado en esta historia, la que ha tenido lugar en Canarias. Allí resulta que el Tribunal de Justicia pues ha abierto una investigación porque cree que la inteligencia artificial está detrás de una sentencia fantasma. Bueno, pues atención, porque Pilar García Muñiz ha preguntado a Estela García, que es experta en tecnología, si un juzgado puede citar con la inteligencia artificial. Y atención ponedores, porque la experta ha contado cómo funcionan los patrones de la inteligencia artificial. Prestad atención, porque esto va a cambiar todo.
Imagina que vas al supermercado, pides pan y te dan, sin embargo, papel de aluminio. Pues bien, en Canarias, un abogado acaba de llegar a un tribunal con algo parecido. Un recurso lleno de sentencias que no existen. Y todo apunta a que fueron sacadas de una herramienta de inteligencia artificial. Te voy a explicar lo que ha pasado concretamente. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha abierto una investigación porque en un recurso judicial presentado por un abogado aparecieron hasta 7 sentencias del Tribunal Supremo que nadie encuentra en las bases de datos oficiales, ni rastro, además de un informe de un organismo oficial que tampoco existe. El tribunal piensa que esas referencias falsas pueden haber venido de una inteligencia artificial, un algoritmo que el abogado consultó para escribir su recurso y que él no las verificó. Y ahí precisamente está el problema. No en haber usado la inteligencia artificial, sino en no contrastar, en no verificar lo que uno firma ante un tribunal. ¿Puede una inteligencia artificial inventarse cosas así? ¿Y cómo puedo yo en mi día a día saber si lo que me dice una IA es real o es puro cuento? Para responder a estas y otras preguntas, hablamos en la tarde con nuestra experta en tecnología, que es Estela Luna de María. Estela, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, muy bien, fenomenal, encantada de estar aquí.
Oye, Estela, cuéntanos, ¿qué ha pasado exactamente en Canarias con este abogado y esas sentencias, podemos decir, fantasma?
Sí, la verdad que es un escándalo. Pues había un acusado por una posible agresión sexual y el abogado ejercía la acusación particular. Y entonces, para fundamentar su posición, lo que hizo fue citar una serie de resoluciones y de jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo, y cuando el tribunal fue a revisar la jurisprudencia que había citado, encontraron con que no existía. Y entonces, claro, dijeron, ¿esto cómo se ha podido generar? Y lo primero que pensaron fue que lo había generado con inteligencia artificial, porque no es el primer país donde ha sucedido. Ha sucedido también en Alemania, en Estados Unidos, que abogados que cuando quieren citar una cierta jurisprudencia, que antes los que hemos tenido algún abogado en la familia, sabes que estaba el Aranzadi, claro, con todos los tomos físicos, y entonces iban ahí a buscar las sentencias los abogados, o el pasante de turno, búscame tal sentencia. Pues él directamente se las ha inventado. Todavía no se sabe si se las ha inventado
con... o ha confiado directamente en lo que le ha dicho la inteligencia artificial sin verificar que eso realmente era así.
Efectivamente, sin verificar lo que eso era realmente así, y ha tratado de pensar que abrumando al tribunal con una cantidad de citas muy extensa y muy prolija, iba a conseguir convencerles de que eran reales, pero en realidad no lo eran.
Lo que llama la atención de todo esto, bueno, primero, que el abogado no verifique, no haga bien su trabajo, ¿no? Bueno, es como un periodista, que estamos obligados siempre a contrastar. Pero ¿puede una inteligencia artificial realmente inventarse sentencias o documentos? ¿Cómo es
claro,
posible?
Claro, la inteligencia artificial se puede inventar lo que sea, que es lo que se llaman los alucinaciones o hallucinations in English, que es como lo llaman, y es uno de los problemas que hay con las inteligencias artificiales. Hay que pensar que la inteligencia artificial lo que crea son patrones a partir de un corpus de texto. Entonces, si la inteligencia artificial, la máquina, ve que hay una serie de sentencias parecidas en algo, dice, pues seguro que hay una nueva que yo puedo generarla a partir de aquí. Y entonces la máquina no es que nos esté intentando engañar, es que está actuando conforme a su naturaleza, que es crear nuevo texto a partir de un texto que conoce. Entonces habrá pensado, si ha habido 3 o 4 casos donde se ha producido este tipo de sentencia, pues entendiendo que esta situación, esta casuística es de este modo, voy a generar una de manera análoga. Es un poco eso.
Las alucinaciones, que como nos dices, pues son errores, ¿no?, de la inteligencia artificial.
Completamente.
¿Aparecen de la misma manera en las IAs de pago que en las que no son de pago?
Completamente. O sea, es un tema que está sin resolver. Aparecen en las dos. Y al final hay que entender que parte de ello es invención de la inteligencia artificial y parte de ello es cómo funciona la máquina. Es, por ejemplo, hay que entender que la máquina es como si estuviera leyendo un libro. Entonces, imagínate que en el primer capítulo del libro dice la mejor comida es la pasta. Y en el capítulo 8 del libro dice no, la mejor comida es el solomillo. Entonces tú le preguntas a la máquina y una vez te da una respuesta y otra vez te da otra. No es que esté... Claro, tú dirías, va, qué tontería, este libro dice una cosa en el capítulo 1 y otra en el capítulo 8. Y tú no dices nada contra el libro. Lo que pasa es que tenemos tanta fe en la inteligencia artificial que no entendemos que es simplemente un reproductor de patrones y de texto y de lenguaje que ha absorbido previamente. Entonces, en realidad, no está razonando, está reproduciendo un patrón. Sí, podemos entender esto. Aunque esto es una conversación muy profunda para otro día, pero básicamente en pocas palabras así es como funciona.
Yo creo que te entendemos todos. Bueno, este tipo de errores no es algo exclusivo de Canarias, lo decías tú, ¿no? Ha pasado también en otros lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, donde varios abogados han sido sancionados o multados por presentar escritos judiciales con citas falsas generadas por herramientas como ChatGPT, por ejemplo. Ha pasado igualmente en Australia o en Argentina, y en todos los casos ha sido por lo mismo, no verificar los datos de la IA.
En una apelación a la Cámara sobre un fallo, se cita jurisprudencia inexistente, porque se recurre a sistemas de inteligencia artificial que son generativas. Esto realmente para la Cámara fue una falta grave, porque consideró que si bien habían sido colocadas mediante buena
fe... Bueno, Estela, a veces usamos ChatGPT o asistentes para buscar datos o resolver dudas. No sé si hay algún tipo de señal que nos diga que la IA nos está dando una información que no sé si es falsa o que nos haga dudar. ¿Podemos de alguna forma verificar si lo que genera es correcto o no?
Claro, hay muchas maneras de verificarlo. Yo primero siempre doy la recomendación para la gente que lo utiliza de forma profesional. O sea, si tú le preguntas a la IA, ¿qué jersey me queda mejor, el rosa o el verde? Pues ya está, no tiene ninguna importancia la respuesta.
Pero cuando necesitas fuentes.
Efectivamente, pero cuando estás utilizándolo de forma profesional con una fuente y con un contenido que para ti es esencial, hay siempre que hacerlo dentro de un contexto en el que tú conozcas parte de la respuesta. Porque si no, la IA, entre comillas, te puede engañar. Y luego, si no, otra manera de hacerlo, si no quieres hacerlo conociendo parte de la respuesta, es decir, en tu caso, Pilar, pues tú le preguntarías, oye, ¿cómo se graba un programa de radio? Y entonces, te diga lo que te diga la IA, no te puede engañar, porque lo has hecho millones de veces. Entonces, digamos que es un poco esta cosa de tener un cierto contexto, porque la IA lo que no interpreta es el contexto. La otra manera es utilizar los chequeadores profesionales. Es decir, hay muchas herramientas que tú le subes un texto y le dices, este texto ha sido generado por inteligencia artificial, y te lo dicen con una fiabilidad del 99%. Uh-huh. O sea, que si no tenemos un contexto para poder interpretarlo, hay muchas herramientas que son gratuitas y que están disponibles para todo el mundo. Yo puedo mencionar, si quieres, alguna.
Sí, claro.
O si no, las se pueden utilizar en el buscador. Pues, por ejemplo, detector de IA gratuito. Smodin.io. Uh-huh. Esta es una. O justdan.com o verificador-detector-de-IA.org. Estas son varias.
Y te dice si el documento, el texto, está generado con IA o no.
Está generado con IA o no.
O sea, que esto es válido para los profesores, por ejemplo.
Esto
¿no?
es válido para los profesores. De hecho, en Estados Unidos, yo estudié en Estados Unidos parte de mi formación, y esto lo llevan haciendo para evitar el plagio, lo llevan haciendo 20 o 25 años, que son herramientas de detección de plagio. Uh-huh. Para detectar si algo, un informe o un trabajo que está subiendo un alumno ya ha sido presentado anteriormente por otro alumno.
Claro, porque si es verdad que los chavales ahora mismo, yo creo que casi todos, si no todos, utilizan la IA y además lo reconocen abiertamente, ¿no? Y está muy bien que se utilice, pero claro, con cabeza. También, sí. Sabiendo para qué se puede utilizar y nunca como sustituto de un trabajo, ¿no? Pero luego está la parte de los profesores, que también cabe preguntarse si los profesores tienen la suficiente formación para afrontar un fenómeno que crece como una bola de nieve, como es la inteligencia artificial.
Sí, yo creo que los propios profesores están desbordados. Es decir, en algunos colegios pues ya están empezando a abordar estas propias técnicas de formación del profesorado, para que se entienda que ahora ya la educación es un trabajo mixto entre las máquinas y la parte humana. La parte humana nunca se va a poder eliminar. O sea, esto de nos vamos a educar con una máquina, no. Pero hay que dotar al profesorado de esas técnicas y de esas capacidades para primero poder gestionar el uso del ChatGPT o de la que sea dentro del aula, y luego también para poder detectar cuando un alumno se ha estado rascando la barriga y luego le dice a la inteligencia artificial, hazme el trabajo de historia, y aparece por ahí, pues que les den estas herramientas para poder detectarlos. Y me consta que hay instituciones que ya lo están haciendo.
La lección yo creo que es sencilla. Usa la inteligencia artificial, aprende de ella con ella, pero siempre comprueba tú mismo lo que te devuelve. Es decir, que hay que tener criterio. Y para tener criterio, pues también hay que tener cierto conocimiento. Estela Luna de María, experta en tecnología, gracias por acompañarnos un día más en la tarde de COPE. Hasta la próxima. Gracias, Estela.
Gracias, Pilar. Hasta pronto.
Se me va este amor que ido amasando con mis manos, se me va. Lo que tanto tiempo yo he querido tanto, hoy se me va. No hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. Que se vaya de mis manos en un soplo, tanto amor se me va, como el agua que se escurre de mis manos se me va, como el aire que no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va. Se me va y no días de alegrías que pasamos donde...
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Carlos Benito, responsable de tecnologías de comunicación.
Se ha convertido no en un problema, sino en una situación que hay que tener muy en cuenta. Pero vamos, no solo en la educación, sino en el mundo en general. Es una tecnología que va a impactar en todos los aspectos de la sociedad. Pero sí que es verdad que en general en la educación, ¿no? Siempre existe el típico comentario de, bueno, van a hacer el trabajo con inteligencia artificial, van a utilizar la inteligencia artificial. Y sí, es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta. Como casi todas las tecnologías, ni es positiva ni es negativa. Depende del uso que le estemos dando. Y es verdad que es una herramienta muy, muy, muy compleja que requiere saber utilizarla.